Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te damos gracias hoy por el mensaje, por tu servicio que te hemos dado a ti, pero que tú has inspirado. Pedimos, Señor, que bendigas esta clase y nos ayudes a discernir y analizar todo lo que hemos escuchado y a poner en práctica estas cosas. Necesitamos tu ayuda para eso. Pedimos también que bendigas a los que están escuchando el programa Viva Mejor en esta edición de la Escuela de Vida y rogamos que también sea de bendición para ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer otra vez Colosenses 1:1 al 14, porque tenemos amigos en la radio que no han tenido la oportunidad quizá de escucharlo antes. Y luego vamos nosotros a ir al versículo 9, como hicimos en el mensaje, y vamos a ir analizando estas cosas y preguntas y comentarios que tengamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa última parte es lo que vamos a predicar Dios mediante el domingo. Antes vamos a ir ahora al verso 9. El verso 9, que es lo que escucharon hace un ratito atrás en el mensaje, por lo cual también nosotros, ¿quiénes decíamos que son nosotros? ¿Quién está escribiendo la carta? ¿Pablo? ¿Y quién está aparentemente con él? Timoteo, Epafras, que fue llevando un mensaje de los colosenses a Pablo. Y ellos dicen, no cesan, o Pablo en nombre de los tres, quizás había otros, dicen, no cesamos de orar por vosotros. La pregunta que no hicimos en el mensaje es, ¿hay cosas por las cuales usted nunca deja de orar, no cesa de orar, constantemente está orando?
Sí, sí.
Sí, ¿verdad? Yo también. Algunas hace años y otras hace tiempo y otras ocurren espontáneamente y uno sigue hasta que encuentra una respuesta. La respuesta a veces es espere. ¿Y qué hacemos cuando la respuesta se espere? Sigue orando. ¿Okay? Muy bien, entonces en el caso de Pablo y sus amigos aquí nombrados, Pablo estaba orando por la iglesia en Colosas. Yo estoy orando sin cesar por la iglesia de la red. Espero que usted también. Usted no necesita ser un pastor para estar orando constantemente por sus hermanos. Algo que Agustín dijo en su testimonio sobre el retiro de varones, Carlos mencionó algo también. Aprendimos bastante ese asunto de la hermandad y ese asunto de la amistad unos con otros. Claro, con los varones en nuestro caso, las damas pueden hacer lo mismo. Pero la idea es que no cesamos de interesarnos unos por los otros. Una iglesia no es una institución donde uno va a escuchar a otros cantar y luego escuchar el mensaje y irse a casa y ahí se acabó todo. En realidad, una iglesia, como muchas veces digo, es como cuando uno va con sus hermanos, primos, tíos, parientes, a la casa de los abuelos mientras viven. ¿Han tenido esa experiencia? Unos sí, otros no. Y de repente uno va ahí, ¿verdad? O como ahora yo, que soy abuelo, de pronto a veces cada tanto mis hijos vienen a casa y estamos juntos. No solo para, si es posible, Navidad, o a veces es un cumpleaños, otras veces es porque se nos da la gana. ¿Ok? Entonces, vengan a casa, vamos a comer juntos. Antes no lo podíamos hacer porque estaban lejos, ahora están más cerca. Entonces es probable. Y pasamos un buen tiempo, pasamos un buen rato. Y yo no les predico, porque por supuesto es una reunión familiar. Ganas no me faltan. Pero hay varias formas de comunicar las cosas, ¿no? Pero es un encuentro de familia, ¿verdad que sí? Y a veces en los encuentros de familia uno aprovecha a platicar y, bueno, el padre de la familia muchas veces tiene esa opción o esa posibilidad de decir cosas a la familia o arreglar asuntos o preguntar cómo estamos. Y después hay conversaciones, pláticas casuales unos con otros mientras pasa el día. Piensen más en eso cuando piensan en la iglesia. No piensen tanto es, bueno, un salón tiene asientos y mira hacia el púlpito y ahí está el que predica y el que dirige y desde ahí nos dirigen para cantar. Está bien, pero en realidad la iglesia comenzó siendo más una familia. Y claro, como dije hoy en el mensaje, se cantaba, se ofrendaba, se escuchaba la predicación, se hablaba, se opinaba, se había un poco como lo que estamos haciendo ahora en la clase, vamos a hacer. Había un poquito de todo allí, pero era siempre ese sentido familiar. Inclusive ellos tenían la posibilidad de casi hacer esto todos los días. Yo no sé cómo eran sus horarios de trabajo, se me ocurre que tal vez después del trabajo o antes del trabajo, yo no sé cómo lo hacían. La cuestión es que por varios años, me atrevo a decir, se reunían constantemente en las casas, pero también en el templo, o sea que en el templo tendrían algo un poco más formal quizá, y en las casas algo un poquito más informal, pero siempre estaba la palabra, siempre estaban los cantos, siempre estaban esas cosas. Algunos hermanos aquí en la red me han dicho algo que yo recuerdo cuando estaba más joven en otras iglesias, a veces lo he hecho también con familias, de pronto visitarse unos a los otros, y ya sea para comer juntos, platicar. Era inevitable que en algún momento surgiera alguna cuestión de la Biblia, era inevitable que en algún momento a lo mejor nos poníamos a cantar, con una guitarra o espontáneamente, o con un piano, con lo que hubiera, o nada de eso. Era como inevitable. En la familia, porque gracias a Dios la mayoría de nosotros en la familia eran cristianos, pero a veces lo hacíamos con la familia de la fe, que es la familia eterna, ¿verdad? Venían los jóvenes, o venían mayores, o nos visitábamos, y cuando eso, o visitábamos a otros, y cuando eso ocurría, hablábamos de lo que fuera, el trabajo, la salud, los chicos, pero en algún momento iba a salir el tema de el Señor, o alguna cosa que había ocurrido, lo que Dios estaba haciendo, hablábamos de la iglesia, bien, ¿no? O sea, diciendo del mensaje, o de los cantos, o del servicio, o de los varones, o de los jóvenes, o de las damas, qué lindo que hicimos esto, otro. Por ejemplo, ahora estoy seguro que si pudiésemos volver el reloj atrás y actividades atrás, o yo tuviera a mis parientes aquí en la ciudad, no dudo que esta semana estaríamos hablando de retiro de varones y de servicio el domingo, ¿ven? Nosotros lo hacemos en mi hogar, generalmente hoy, mañana, en algún momento, o en la semana surge el tema. Pero es una cosa que para nosotros ha sido natural desde que yo tengo uso de razón, porque siempre estuve en la iglesia. Entonces el tema de los temas que el pastor hablaba, o los maestros en la escuela dominical, I mean whatever, siempre estaba el tema, siempre estaba el tema del Señor. Eso era la iglesia en los comienzos de la era cristiana, 2000 años atrás. Después, décadas y décadas más tarde, cuando uno de los emperadores romanos supuestamente se convirtió, no sabemos, Dios sabe, pero paró la persecución, lo que hizo mal, tal vez, fue que instituyó la religión, cristianismo como la religión cristiana. Ahí comienza la primera parte de lo que después fue la Iglesia Católica. Y la instituyó en un templo. Entonces se usaban ¿han visto acá los edificios de las Cortes o de City Hall? Bueno, para ellos eran las municipalidades, ¿ok? Entonces, ¿qué había en las municipalidades? Asientos, una plataforma, un podium, y desde ahí se organizaba todo. Entonces, él empezó a construir templos y comenzó a hacer ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia dejó de ser tan familiar y pasó a ser más espectadores, mirando todos al mismo lugar. Los judíos no estaban acostumbrados a eso. Los judíos en las sinagogas casi todas eran circulares. Yo visité las ruinas de una sinagoga en Israel y sí, ahí estaban, ¿verdad? Es como un edificio de piedra y como escalones, ¿verdad? Y la gente se sentaba ahí, incómoda, por cierto, ¿no? Pero para ellos estaban acostumbrados. Y se sentaban ahí y se estaban viendo constantemente las caras cuando alababan y todo. Bueno, este templo es más o menos similar a eso, aunque no es circular. La idea es esa, ¿ven? Tenemos estas secciones y estamos de alguna forma casi todos mirándonos. Entonces, la idea siempre es eso, es como si fuera la sala de una casa, el living de un hogar, y estamos todos los fines de semana nos juntamos, pero en la semana no nos desconectamos. Simplemente estos son servicios que damos al Señor. Inclusive esa palabra servicio o service no es algo que originalmente ocurría. Que ocurría se usaba más la palabra reunión o se usaba más la palabra culto, excepto que después esa palabra se fue para otro lado, ¿verdad? Entonces hoy hay que aclarar cuando uno dice culto, porque la usan mucho las sectas. Pero en fin, toda esa introducción nos tiene que ayudar, porque cuando en el versículo 9 Pablo dice, nosotros no cesamos desde el día que oímos, las referencias que Epáfras había dado de lo bueno que estaba ocurriendo en Colosas, no cesamos de orar por vosotros y pedir que, y ahí viene lo que tenía que ver más que nada con el mensaje de hoy, sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, algunos de ustedes yo los veo apuntando cuando estamos en el mensaje, y otros tienen su apunte mental muy rápido. ¿Recuerdan qué dijimos acerca de qué significa esta oración de Pablo y sus amigos, de que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Alguien me agarró en el pasillo y me estaba explicando lo que había entendido, y ahora justo no está. Pero, ¿recuerdan lo que dijimos? Ser llenos del conocimiento. ¿Qué dijimos sobre la palabra conocimiento, sabiduría, inteligencia? Por empezar, no es la misma palabra, ¿verdad? Son diferentes palabras en el original. ¿Esperanza?
Usted ponía el ejemplo del avión del presidente. Ajá. La invitación que se hace al tirar la alfombra roja y baja él. Entonces, nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que Dios nos dé una invitación y Él lo hace a través de Jesús. Claro. Que no podemos acercarnos a Dios a menos que Dios nos dé esa invitación. Y usted mencionaba, si así lo comprendí bien, que eso es sabiduría espiritual. La inteligencia espiritual es la manera práctica de la comprensión de la sabiduría espiritual y es aprender a separar lo verdadero de lo falso.
Ok, muy bien. Claro que si se dieron cuenta, las primeras partes, como los primeros bastantes minutos del sermón, fueron evangelísticos, ¿se dieron cuenta? Una hermana afuera se dio cuenta y me dijo, pastor, toda la primera parte del mensaje fue más evangelístico que lo que dice este texto. ¿Por qué creen que lo hice? Había personas nuevas y de alguna forma yo sentí que tenía que hacer eso. Siempre hay gente nueva y no siempre lo hago. Pero a veces hay gente nueva que da la impresión de que no conocen el evangelio o que nunca han ido a una iglesia o que nunca escucharon por qué la iglesia se reúne y hacemos esto. Entonces todos esos primeros minutos fueron destinados realmente a ellos. Pero también yo dije, hay gente en YouTube, hay gente en radio. Sabemos que hay gente que nos escucha simplemente porque no quiere escuchar basura por ahí afuera y aunque no sea creyente dice, bueno, al menos esto es sano. Entonces también fue para ellos. Y un tercer grupo somos nosotros. A nosotros nos conviene recordar muy bien quién es Cristo, lo que pasó y lo que hacemos. ¿Okay?
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Great Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
All right, allá atrás tiene el micrófono la hermana. Oh, cambiaron de micrófono. Acá está Paico.
Bueno, pastor, acerca de la palabra conocimiento, yo anoté que también se refiere a la palabra gnosis, que es conocimiento personal intelectual.
Epignosis, ajá.
Pero también nos refirió la palabra sofía, que significa conocimiento intelectual.
Claro.
Y como también la palabra gnosis, que es una experiencia personal con otra persona.
Claro, claro. Son todos términos que tenemos que explicarlos, porque siempre yo les digo, ¿verdad? En el idioma griego hay una palabra para cada cosa, ¿ok? En cambio, nosotros no siempre tenemos en español o en inglés una palabra para cada cosa. ¿Se dieron cuenta? A pesar de que el inglés y el español son idiomas muy ricos en vocabulario, hay muchísimas palabras, no siempre como en el griego. En el griego, una palabra puede significar una diversidad de cosas, depende del contexto. Otras veces es para cada cosa hay una palabra diferente. Por ejemplo, para amor hay muchas, más de 7-8 palabras. Entonces, en este caso, para sabiduría e inteligencia, dependiendo de lo que el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, está queriendo escribir o queriendo decir, se usa una palabra o la otra. ¿Okay? Entonces, en este caso, Sofía, es un conocimiento intelectual. Por eso yo les decía, desde que éramos pequeños, los que fuimos a la escuela, empezamos a tener este tipo de conocimiento. Sofía es información, educación normal. ¿Okay? Sea que hayamos llegado a una universidad, no importa, siempre uno va agarrando conocimiento en la escuela o de sus padres, de los medios, pero es un conocimiento intelectual. Por ejemplo, si yo les dijese, si yo les pregunto, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? 50. Bueno, ¿cuántos estados tiene México? Tantos. Y así. Uno dice, bueno, yo aprendí eso, ¿verdad? Lo escuché en la escuela, o me dijeron mis padres, o lo aprendí en los medios. Eso es conocimiento. Eso es lo que llamamos educación. Pero hasta ahí llega. ¿Transforma nuestras vidas saber que hay 50 estados aquí o tantos menos allá? No, es conocimiento. Simplemente muestra que no somos tan ignorantes. ¿Okay? Por lo menos conocemos esas cosas. Pero cuando hablamos de epignosis, en griego, estamos diciendo, esto es una experiencia, es un conocimiento de alguien. Es un conocimiento de algo, pero a nivel de experiencia personal. ¿Okay? ¿Lo ven? ¿Quedó claro eso, no? ¿Okay? Entonces, aquí también aparecen estas... A mí me gusta cuando Pablo hace estos juegos de palabras, porque si nosotros no lo investigamos, no, o sea, nos obliga a investigarlo, o de otra manera lo entendemos. Parece que está diciendo lo mismo repetidamente, lo que decimos redundancia. No hay redundancia, no está repitiéndolo todo el tiempo, simplemente está diciendo diferentes cosas. Entonces aquí dice, llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hice la pregunta en el mensaje? ¿Acaso no queremos todos saber cuál es la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. ¿Okay? No estoy buscando una experiencia, un sueño, que venga un ángel, que un supuesto profeta le diga, Dios dice esta, es la voluntad de Dios. Dios es libre de usar las cosas que quiere usar y de vez en cuando hace cosas así, yo no dudo, pero lo que ya está escrito en la Biblia es claramente. Ahora, hay que interpretarla, porque si no usamos cualquier texto, como decimos, lo sacamos de contexto y alguien dijo, lo hacemos un pretexto, lo acomodamos, no, el texto es lo que el texto dice y punto. Entonces, pero ahí está la voluntad de Dios. Ahora, Pablo está orando para que los colosenses no solamente tuvieran un poco de este conocimiento de la voluntad de Dios, dice que fuesen, ¿qué? Llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de alguien, ¿qué debemos hacer? Conocer a la persona. Entonces, cuanto más les conocemos, más sabemos en general cuál es la voluntad de la persona. ¿Ven? Eso es epignosis, eso es el conocimiento de la persona. Cuando yo viajaba mucho, no había todavía celulares, teníamos algunos que otros celulares, pero era muy costoso y de poco alcance, y cuando ya uno salía del país era casi imposible. Entonces, cuando yo viajaba mucho, por semanas, no podía estar en contacto con mi esposa aquí en Houston, donde vivíamos. Podía el teléfono, pero a veces eso era un problema también. Y no creo que hace tantos años, que eso fue 1990 y así, esa época. Entonces, pues ella tenía que tomar decisiones mientras yo no estaba, y teníamos pequeñitos, tres pequeños en casa. Entonces, a veces cuando ella tenía que tomar decisiones, no me podía preguntar. No podía, como hoy me mandaría un texto y que yo estuviera en Japón, se lo puedo contestar. Lo único que hubiera ocurrido es que me iba a despertar demasiado temprano. En cambio, en aquella época era como por fe la cosa, ¿no? Pero no era tanto por fe. Ella sabía lo que si yo estaba ahí, posiblemente iba a decidir. Cuando yo regresaba, a lo mejor había habido algún cambio, algo había pasado con los niños o en la casa o lo que fuera. Y cuando yo regresase me dijo, mira, esto es lo que tuve que hacer, esta es la noticia, esta es la novedad. Y muchas veces yo le decía, oh, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces la respuesta es, sí, por eso lo hice. Porque pensé que hubiera hecho mi esposo. Ahora, eso es un buen ejemplo de lo que es epignosis. Hay un conocimiento por experiencia, por convivencia, por vivir con la persona, por hablar, por tantos años. La pareja nueva todavía no tiene mucho eso, pero a medida que uno va pasando los años, eso cada vez es más fácil conocerlo, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, aunque no esté físicamente presente, mi esposa, yo sé por qué lado va a ir, si tengo que tomar una decisión y no tengo forma de encontrarla. Hoy en día sí, pero en aquellos años, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿cómo sabemos qué piensa papá Dios, nuestro padre? Conociendo la palabra de Dios, ¿ok? Pongamos algún ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, digamos, si uno dice, quiero tratar de que sea un ejemplo relacionado al mensaje. A ver, Esperanza.
Puso los ejemplos prácticos acerca del noviazgo y acerca del matrimonio también.
Gracias por la ayuda. Yo les dije, si tú eres un joven, una jovencita, cristiano, y te estás enamorando de alguien, en otras palabras, yo dije, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? No se junten, no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con las tinieblas o Cristo con Belial, que era un hombre para Satanás? Ahora, ¿cuál es la respuesta de todos cuando fuimos adolescentes cristianos o de los adolescentes cristianos de hoy? Pero yo la amo. Y dentro de mí uno piensa, tú no tienes la menor idea de lo que amor es. Simplemente es una simpatía muy fuerte. Simplemente es una atracción, no solamente a nivel físico o sexual, es una atracción por la personalidad. ¿Okay? Yo recuerdo jovencitas decirme, bueno, lo que pasa es que es todo lo que yo siempre soñé que fuera un varón para mí. Entonces, yo me acuerdo, mi hija del medio una vez me hizo, y era un muchacho de la iglesia. Así que, simplemente, como era un muchacho de la iglesia, yo le podría decir, go ahead, adelante, al menos es cristiano. Padres cristianos, jovencitas y jovencitos, tiene que ser un creyente en Cristo Jesús, tiene que ser salvo. Pero aún eso no alcanza, porque hay cristianos y cristianos. Así que, porque tenga el rótulo, o porque usted lo vea en la iglesia y levantando las manos y dice, adora a Dios, yo adoro a Dios, ya está, well. Si fuese tan fácil, pero no es. Pero más que nada en el mensaje fue, si somos de Cristo, no deberíamos ni fijarnos en alguien que no es de Cristo. Ahora usted dice, pastor, es imposible, el impulso vino, me atrae, hablamos, salimos a tomar un café, o nos encontramos en la escuela o en la universidad, nos llevamos muy bien, y en el momento, y por unos meses, y por un año, parece que esa es la solución. Uno tiene que conocer a una persona antes de comprometerse con una persona, ¿ok? Y a unos que dicen hoy en día, por supuesto no digo cristianos, pero no cristianos que hoy en día dicen, bueno, no, yo no creo en el matrimonio civil o de la iglesia, nomás nos juntamos y convivimos. Entran en el mismo problema si no se conocen. Encima es otro problema más grave. No se conocen y encima se juntaron. Entonces cada vez se pone peor la cosa. El asunto es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay que verlo desde ahí bíblicamente. Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios frente a esa situación? La Biblia dice, no se junten yugo desigual con los infieles. No se junte con alguien que no es cristiano. Me refiero para un noviazgo. Y uno dice, bueno, pero yo no sé si nos vamos a casar, simplemente estamos noviando. Pues no empiece a comer si usted no va a poder terminar de comer. En otras palabras, no toque la fruta prohibida. No empiece a hacer algo que después cuesta soltar. Usted comienza una relación, después cuesta soltar. ¿Okay? ¿Cuántos corazones rotos hemos tenido acá? Pastor, levanta la mano, soy el primero. Y aún, yo estuve 3 años de novio con una muchacha de la iglesia, crecimos juntos en la misma iglesia. Y toda la gente nos decía, es un match en el cielo, se hizo en el cielo esto. Bueno, cuando yo fui conociéndola más, y cuando ella fue conociéndome a mí más, no creo que el cielo tuvo mucho que ver en este asunto. El cielo hace las cosas mejor. ¿Okay? Entonces, el cielo no hace nada, pero ustedes entienden, ¿verdad? No creo que Dios estaba en el asunto. Ahora, por supuesto, oramos. Yo le dije a mis padres, yo estuve orando y yo entiendo que esta es la muchacha. Pero a medida que nos fuimos conociendo, aparte éramos muy jóvenes. Entonces, a medida que uno va creciendo, yo siempre le recomiendo a los jovencitos, no se apuren. Porque el cerebro sigue creciendo. no en tamaño, ¿verdad?, sino adentro. Y uno va cambiando. Entonces, yo les digo esto, cosas que de ella yo no veía muy bien desde el día uno, que nos pusimos de novios, o ya empezábamos y yo dije, le voy a hablar porque estoy enamorado de ella. Yo ya veía como esas banderas rojas, ¿verdad?, como cuidado. Ella tenía su personalidad, su cosa. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, pero yo siento esto por ella, creo que ella siente esto por mí. En un campamento nos pusimos de novios, todos contentos, todos mis padres, todo el mundo contento, los padres de ella, ¿verdad? Y cuando fue pasando el tiempo, pues yo fui madurando. Y ella fue madurando. El cerebro estaba haciendo el trabajo que el cerebro hace. Deje al lado aún todo lo que es espiritual, aunque no se puede, pero para decirles, el cerebro seguía, éramos muy jovencitos. Entonces, cuando fueron pasando los meses, ya algunas cosas que al principio la veíamos como, whatever, eso no es problema, ahora empezábamos como a, esto me molesta, más de lo que yo pensaba. Esta no me gusta. Entonces pedíamos consejo. Y el consejo era, eso va a cambiar porque hay amor. All right, seguimos adelante. La personalidad no cambia con el amor. Se los digo a nivel de profesional. La personalidad de una persona no cambia con el amor. El amor no está hecho para cambiar la personalidad de alguien. Primero tiene que cambiar el ser interno de antes para que entonces la personalidad cambie. El amor como una emoción no cambia la personalidad de una persona. Por momentos, bueno, te perdono, me perdonas, y lloramos, pero vuelve. ¿Por qué vuelven los problemas? Porque adentro no hubo cambio. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos hablando de estos asuntos aún espirituales, vamos a la Biblia y la voluntad de Dios es no se junten yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Tienen dos perspectivas completamente diferentes. Y aunque haya, he escuchado que ustedes dicen haya, olvídense, bórrelo, tiren una piedra, no diga más eso. Aunque haya, a ver todos juntos, haya, no haya, no, haya, ok, aunque haya, si no le enseñamos mal a nuestros hijos. Aunque haya puntos en común, es yugo desigual. Aunque haya puntos en común, hay yugo desigual. En algún momento explota la bomba. Ahora otros dicen, bueno, pero la estoy llevando a la iglesia. O la estoy llevando a la iglesia. Y hay pastores hasta que los han bautizado. Nomás lo pasaron por agua, porque no había experiencia con Cristo. Y en cuanto se casaron, ahí surgió quién realmente son. ¿Qué? Entonces, por eso la Biblia dice, no se junte el yugo desigual con los incrédulos. No hay relación allí, aunque haya cariño, amor, y no hay relación. No es algo que Dios va a bendecir. Yo he tomado la decisión de no hacer la boda de nadie que sea una relación mixta. Dice, pastor, eso es muy radical. Sería radical. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Y si Dios está diciendo, no hay ahí un yugo igual, sino desigual, ¿cómo yo lo voy a bendecir? Ahora usted dice, bueno, pero hay pastores que lo hacen. Bueno, vaya a hablar con ellos y que lo hagan. Este no lo hace nunca más. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a...? ¿Se imaginan tratar de explicarle a Dios? No. ¿Okay? Porque yo no puedo bendecir a una unidad. No puedo bendecir en el nombre del Señor una unidad que Dios dice que Él no bendice. Es una contradicción. Ahora, si quiero quedar bien con la gente, con la iglesia, con los familiares, con los amigos, con esa pareja, lo voy a hacer. Pero no puedo... ¿Ven? ¿Qué hago con Dios? Él dice que vamos a dar cuentas, todos los cristianos y los pastores más todavía. Vamos a dar cuenta de lo que enseñamos, de lo que aconsejamos, de todo. Entonces, de entrada le digo, si hay algún plan dando vueltas por ahí, I'm sorry, no va a ocurrir aquí. ¿Okay? Entonces, porque la responsabilidad tiene que ser grande. Así que ese es un ejemplo largo para decir, pero es un ejemplo de lo que veníamos diciendo. Conocemos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Esto es lo que la Biblia dice. No se puede torcer, no se puede adaptar, no se puede actualizar a ver cómo nos queda mejor con el modo de pensar de la vida moderna. No, ¿okay? Es lo que es, pero es para nuestro bien. Luego seguíamos diciendo, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esto es lo que acabamos de decir, no necesita mucha más explicación.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la Avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail. 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ahora, lo único que les voy a preguntar para asegurarnos bien. Si escucharon bien el sermón, tienen la respuesta ya en la boca. Cuando Pablo está diciendo, Dios a través de Pablo está diciendo, que necesitamos sabiduría e inteligencia de Dios espiritual para agradar en todo a Dios. ¿Para qué necesitamos agradar en todo a Dios? ¿Para lograr la salvación? Muy bien. ¿Para qué necesitamos agradar en todo a Dios? ¿Para mantenernos salvos, para si no se pierde? Ahí están dudando. La respuesta es no, no. Usted dice, ¿qué tal el texto? Cuidado vuestra salvación con temor y temblor. Lo hemos explicado por 9 años y medio y lo vamos a seguir explicando. En ese contexto, si lo mira bien, no está diciendo la salvación se está perdiendo. Está hablando de cuidar la salvación que tenemos. No podemos cuidar mucho algo que tenemos posibilidades de perder. Porque ahí entonces depende de nosotros la salvación. Entonces, la muerte de Cristo, ¿qué pasó? ¿No fue suficiente? ¿No fue suficientemente poderosa? Entonces usted dice, pero eso da libertad que usted haga lo que quiera. No, cuando uno realmente ha nacido de nuevo, cuando de verdad uno se ha entregado a Jesucristo, uno es adoptado como hijo o hija de Dios, no piensa así, voy a hacer lo que me da la gana. Piensa en esto. Dame sabiduría, dame inteligencia espiritual para agradarte a ti en todo. Entonces, estamos agradando a Dios como hijos e hijas de Dios, no para ganar la salvación, porque si no, no seríamos hijos de Dios, ya tenemos la salvación. No para mantener la salvación, porque si no, por demás murió Cristo, si cualquier cosa nuestra puede hacernos perder la salvación. No, estamos diciendo aquí, estamos trabajando en algo que ya tenemos para agradar a Dios, y eso está relacionado con el versículo anterior, para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Entonces algunos dicen, bueno, Jesús no es como el Antiguo Testamento, Él no dio mandamientos. ¿Quién le dijo eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y mis mandamientos no son gravosos, ¿ven? No es ese yugo pesado que la ley les ponía y que fariseos, escribas, saduceos, religiosos de la época habían agregado aún más leyes que las ponían al nivel de autoridad de la Biblia y había que seguirlas, era un yugo. Y la Biblia dice, ustedes nunca llevaron, nunca cumplieron esa ley y encima se las quieren imponer a otros. Ustedes nunca pudieron llevar esa carga y se las quieren poner a otros. Jesús dice, no, toda la ley, todas las leyes de la Biblia se resumen en un solo punto, dijo Jesús. ¿Quién se acuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Observen los 10 mandamientos. La primera parte de los 5 son relaciona con Dios. Este es Dios y Dios dice así es. Y la otra parte es, ¿cómo se muestra eso? Hacia el prójimo. ¿Ven? Entonces, aún todos los ritos que tenían ellos, las ceremonias, todas esas cosas eran para enfocarse hacia Dios. Y luego había algunas de esas leyes, muchas, que eran para cómo se demuestra ese amor a Dios amando al otro. Pero no es este amor que se habla hoy, ¿ok? Ni es el amor romántico. Está hablando de en la práctica. No vamos a dañar a alguien que amamos, ¿verdad? Porque estamos en contra de lo que está haciendo el Señor. Entonces, agradar a Dios en todo. ¿Comprendimos bien eso hoy? ¿Algo más quieren decir ustedes en cuanto a esa porción? La voluntad de Dios, la inteligencia. Hemos hablado de la inteligencia, ¿recuerdan? Dijimos, es la parte práctica de lo que produce la soberbia. Pero la soberbia, la sabiduría, perdón. La sabiduría. La inteligencia es la parte práctica de lo que produce la sabiduría. Yo les dije por ahí, que esta palabra sunesis en griego es la palabra que nosotros tenemos traducida en español como inteligencia y significa comprender algo separando lo verdadero de lo falso. Pero eso no es solamente en las falsas doctrinas, es también en cuanto a nuestras relaciones unos con otros. Es en las relaciones matrimoniales, es en las relaciones con los hijos, es en las relaciones con el mundo, con el gobierno, con todo. Uno aprende a separar lo bueno de lo malo. No estamos hablando de aprende a separar lo bueno de lo malo intelectualmente. Estamos diciendo es una sabiduría que Dios da a sus hijas y a sus hijos para que sepamos separar esas cosas para no caer en la trampa, ¿ven? De cualquier cosa. All right. Muy bien, ¿seguimos entonces? Una pregunta, ¿estamos bien ahí? Muy bien. ¿O fue muy bien explicado? ¿O está tan confundido que no sabe cómo hacer la pregunta? Confío en lo primero. All right. Ok. Muy bien. Dijimos entonces que el objetivo, el propósito es tener esa sabiduría de Dios. ¿Recuerdan por qué Pablo agrega espiritual a la palabra sabiduría? Porque es diferente de lo que los gnósticos estaban pensando como sabiduría, nomás cuestión intelectual. Muy bien. Luego, terminé el mensaje hablando de fortalecidos con todo poder. Ok. Es el poder que Dios da. ¿Para qué? Para hacer todo lo que acabo de decir. ¿Okay? Dios nos tiene que dar el mismo poder para ser fieles a Él. Dios nos tiene que dar poder para seguir orando. Dios nos tiene que dar poder para pedir sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces usted dice, entonces todo depende de Él. Sí, pero usted lo tiene que pedir. Usted dice, pero si ya lo tengo como cristiano. Sí, pero tiene que estar, cuidado con esta palabra, porque otros amigos cristianos hablan esa palabra, pero para otro lado van. Activarlo. ¿Okay? Eso está ahí. Eso está ahí. Pero si Dios dice que le tenemos que pedir eso, por algo es, ¿verdad? Entonces, siempre pedimos al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia para discernir, para entender su palabra, para entender cuando se predica, para todas estas cosas. Pero dice la Biblia aquí que también Pablo oraba para que seamos, fuera los colosenses y por ende nosotros, fortalecidos con todo poder. ¿Ok? Fortalecidos con todo poder. Dice él aquí, y es otra manera de decir, yo tengo mis notas que les dije a ustedes en el mensaje, es otra manera de orar esto, que permanezcan constantemente firmes y fuertes, de acuerdo al poder manifiesto de la gloria de Dios. Un autor dice, lo expresa de esa manera. Un poder manifiesto, el poder de Dios se manifiesta. Y ahí viene un ejemplo. El poder de Dios, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Dándonos toda paciencia, dice Pablo, y longanimidad. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que escucharon o vieron esa palabra, longanimidad, verdad? Es una palabra muy vieja, pero es paciencia, ¿okay? Para con los demás. Entre otros significados que tiene también ahí paralelos. Pero Dios nos da paciencia, que nos fortalece con su poder para tener sabiduría, inteligencia espiritual, no caer en trampas, no caer en los misticismos extraños y todas esas cosas que él está atacando aquí. Y dice también que esto es el producto de esa fuerza. ¿Cómo se manifiesta Dios? Algunos dicen, bueno, que tiene que descender fuego del cielo, o caer polvo de oro, o escuchar ángeles cantar y cosas que uno ve en YouTube. Bueno, Dios puede hacer lo que quiere, pero de acuerdo a la Biblia, lo que nos dice que hace es que Él manifiesta su presencia y su poder en los cambios en nuestras vidas. Él manifiesta, por ejemplo, yo les dije, a veces me asombro de la paciencia que tengo. Y eso no es un palmaditas al pastor. Estoy diciendo, ¿por qué me asombro? Porque en lo natural, yo no soy paciente. Y la gente me dice, pastor, ¿qué paciencia que tiene usted para esto y lo otro? Yo digo, gloria a Dios, porque honestamente, en lo natural, yo no nací paciente. Y usted tampoco, excepto que algunos menos que usted. Entonces, ¿por qué uno dice puede tener esta paciencia? Y la otra palabra larga, longanimidad, paciencia con los demás o con ciertas cosas. Solo Dios puede darnos eso. Yo reconozco que si Cristo no estuviera en mi corazón y me diera esas fuerzas que a veces me sorprenden en cuanto a la paciencia, yo rompo todo. En lo natural, me doy cuenta que fácilmente podría ir por cualquier otro lado para acabar con esto y esto y esto, pero ya, ahorita. Vámonos, ¿por qué? Vamos a jugar. ¿Ven? ¿Y de dónde sale esa paciencia? ¿Y qué otras cosas? Pablo menciona paciencia y longanimidad, paciencia con las cosas, con los hechos, con las cosas de la vida y con los demás unos con otros. ¿Para qué otras cosas, dígame usted, a veces hay que tener paciencia?
Para con los problemas.
Los problemas. Situaciones, enfermedades, mencionábamos hoy. Respuestas que parece que no llegan del Señor. Hay que tener paciencia, ¿no? ¿Qué más?
A mí me llamó mucho la atención, pastor, cuando usted mencionó el aceptar cuando Dios responde un no, poder tener contentamiento en medio de eso, en vez de angustiarnos o quejarnos. Y también otra de las cosas que usted mencionó es que no siempre vivimos para agradar a Dios, y la razón que usted mencionó es porque a veces nos comprometemos con la cultura.
Claro. En cuanto hacemos un compromiso con la cultura, es decir, cuando aceptamos lo que nos enseñan de afuera, lo que hablábamos del amor antes, mientras haya amor, Dios es amor. No, cuidado, no trabaja así. Dios es amor, pero eso no es lo que la Biblia dice. En cuanto a yo, es igual. Podríamos poner otros ejemplos. Entonces, ahí lo que Esperanza está recordando, que ella vio el mensaje, ¿no es cierto? Dios nos ayuda a eso. Vamos a hacer otro ejemplo, aunque la Biblia ya para ahí con lo de la paciencia y va a otro tema. Entonces, en estos minutos finales vamos a pensar nosotros en otras cosas. ¿De qué otra manera? Paciencia es una forma en que se manifiesta Dios en nuestra vida, el poder de Dios. ¿En qué otras cosas, además de paciencia, ustedes han visto en sus propias vidas que podrían decir, gloria a Dios, yo he visto en mi vida que esto no es natural, esto es algo que Dios ha hecho, eso manifiesta que Él vive en mí, eso manifiesta el poder que Dios me da para esto y lo otro? A ver, hágase trabajar un poquito su memoria. Amar a los demás.
Sabiduría.
Sabiduría para discernir. ¿Has notado eso, Alex, en los últimos tiempos? Sí. Ya, ¿verdad? Que antes, de repente, igual que yo, haces una decisión y uno dice, che, ¿cómo pude hacer esa decisión?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Hoy en día uno piensa, Dios le da sabiduría y sale bien. ¿Qué más? Tranquilidad, hay más tranquilidad. Son cosas que estamos hablando de cosas que nosotros naturalmente no podríamos fabricar o hacer, ¿verdad? ¿Qué otras cosas?
Discernimiento.
Discernimiento, muy bien. Los que estamos casados ya por muchos años, y aunque amemos profundamente, y eso es parte de lo que voy a decir, es pues justamente el amor. ¿Cómo es posible que hayamos pasado tantos años juntos? Yo no entiendo cómo mi esposa pudo estar tantos años con este hombre, pero... Ahora, ¿lo pudo haber aprendido o yo en alguna escuela? Y solo Cristo lo ha hecho. Y nos escucha uno que no cree en Cristo en la radio o acá o donde sea, dice, ah, ustedes los cristianos siempre ponen a Cristo en todo, como Cristo lo ha hecho. La verdad, como Cristo lo ha hecho. Porque de otra manera yo estaría en la cárcel. Y mi esposa también. No, no estamos hablando de que hubo agresión y violencia y tazas y platos y cubiertos volando y tortillas volando, ¿verdad? No, pero humanamente uno no reaccionaría como ve que reacciona. A veces se enoja y esto, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? Yo voy a cumplir 42 años de casado. ¿Ven? Entonces, si el Señor nos permite hasta acá a diciembre, voy a cumplir 42 años. Entonces uno dice, han pasado tantas cosas muy maravillosas, muy lindas, pero la verdad otras fueron feas. Y no estoy diciendo, la engañé, me engañó, le pegué, me pegó, y no, hubo inmoralidad, drogas, alcoholismo, no hubo nada de eso. Lo que les quiero aclarar a ustedes y a los que nos escuchan en radio, no piensen que esas son las grandísimas cosas que suceden en un matrimonio para que de pronto no sea feliz o tenga problemas. Suceden cosas que están muy lejos de todas esas dramas, y a veces a uno parece que la vida no sale adelante con esa persona, y ella o él con nosotros. Entonces, cuando somos de Cristo, vamos superando estas cosas. Y otra vez vuelvo al principio, ¿ven por qué no es, la Biblia dice, no se junten el yugo desigual con los incrédulos? Porque un incrédulo no puede soportar, ni soportarnos a veces. Un incrédulo no tiene esa fuerza, no tiene ese poder divino de Dios para seguir adelante. Como que no puede. Es el otro en realidad, o la otra, que es de Cristo el que está soportando. Ahora, cuando los dos somos del Señor, no hay promesas de que todo va a ser increíblemente maravilloso. Vamos a tener situaciones. Pero como tenemos un denominador común, un mismo Dios, una misma fe, ahí las cosas se van arreglando. Yo he aconsejado parejas que ninguno de los dos es cristiano, o uno de los dos es cristiano, o ve, y la cosa es diferente. Cuando ninguno de los dos son cristianos, tengo que predicarles el Evangelio, o simplemente ir por el lado profesional y dar resultados hasta por ahí. Cuando uno de los dos es cristiano, noto claramente cómo uno agarra bien el asunto y entiende hacia dónde quiere ir, y analiza y observa los problemas que tiene la pareja, y el otro está completamente en otro canal. Ve cosas muy similares y al mismo tiempo hay cosas que como que usted está escuchando otra radio y no está escuchando Radio La Red. Okay. Y después estamos también con parejas que son los dos cristianos. Entonces ahí es donde generalmente es más fácil en el sentido de que al menos hablamos el mismo idioma espiritual. Ahí lo que hay que hacer es explicar generalmente la interpretación de los textos bíblicos. A veces no agarra uno bien el otro, pero es más fácil. Ahí yo veo donde hay más arrepentimiento, veo que hay más perdón, veo que hay más paciencia, veo que finalmente eso se arregla. Con los otros es una lucha de décadas a veces. Y nomás se aguanta, se soportan, ¿qué? Ni modo. Por los hijos, por el dinero, por migración, por los papeles, por el dinero. Y bueno, ok, ¿ven lo que estamos diciendo? Entonces volvemos en un círculo inintencional a lo del yugo desigual. ¿Okay? Entonces, para ir yendo a las conclusiones, eso fue la última parte. Fortalecidos con todo poder, para toda paciencia, longanimidad, para que agreguemos a este es el fruto del retiro. Y me faltan tres mensajes. Agrademos a Dios en todo. ¿Okay? Aprendemos a agradar a Dios en todo, juntos. ¿Quién tiene el micrófono? Alex.
Sí, pastor, iba a decir que, bueno, estábamos hablando de las cosas que son producto de Dios en nuestras vidas. Right. Y una que me parece muy importante es el amor, que ayer lo confirmé en el retiro, como siempre, como en el retiro anterior también lo confirmé, que es el amor sobre todo, bueno, que lo pude ver entre todos nosotros los varones, los hermanos, sí. Que es un amor que antes de venir a Cristo, pues yo nunca lo había visto. Claro. Y en el mundo no se ve, más bien se ve más odio, cada día se ve más odio con tantas cosas que están sucediendo en el mundo, y nosotros pues tenemos esa gran bendición de tener amor real, el amor que viene de Dios, pues entre nosotros los hermanos. Claro. Y me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos como cristianos, claro. Que podemos amarnos.
Excelente. Podemos amarnos. Y hay un texto en la Biblia que habla de los esclavos. En aquella época había esclavitud, no exactamente como uno la ve en las películas, pero había unas formas de esclavitud. Y la Biblia no era un libro hecho para la reforma social. ¿Saben qué es eso, verdad? Cuando se escribe un libro para la reforma social, en la tapa del libro va a decir, no más a la esclavitud, y todo el libro va a ser con los problemas de la esclavitud. Bueno, la Biblia no fue escrita para eso. Como tampoco fue la reforma económica, la reforma política. La Biblia no está escrita como libro político, ni como libro de reforma social. La Biblia es palabra de Dios para que la persona venga y sea salva en Cristo Jesús, y luego para el cristiano, al ser salvo en Cristo Jesús, cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y, por supuesto, hay contenido político, social, pero en cuanto a los esclavos, la idea allí es, Pablo u otros en la Biblia, mismo Señor Jesús, lo que está diciendo es más importante ser libre espiritualmente que lo que temporal y circunstancialmente ustedes están viviendo en la cultura, en ese momento la esclavitud. Entonces la recomendación o la orden de Dios a través de su siervo es esta para los esclavos. Deben aprender a amar y tratar a los que son difíciles de soportar. ¿Recuerda alguno de esos textos? y usted dice, sí, eso es lo que yo estoy orando, porque mi esposo es difícil de soportar. La Biblia no le está hablando al esposo y a la esposa, está hablando de al esclavo, a menos que usted se considere un esclavo, ¿ok? Y considere a su esposo como su jefe, ok, adáptelo. Pero no es así, ¿ven? Entonces, fuera de contexto. Pero sí hay ahí adentro esta explicación. Si Dios le dice a los esclavos de aquel entonces, ahora cristianos, ¿ok? No está hablando de esclavos no cristianos. Ahora esclavos se convertían a Cristo. Dice, bueno, ahora mire a su jefe, a su amo, como un hermano en Cristo. Y algunos tienen una personalidad muy difícil de tratar y muy difícil de soportarlos. Ahora que ustedes son del Señor, Dios le va a dar poder para saber cómo tratar a un amo difícil de tratar. Ahora, decimos nosotros, esa página la voy a cortar de la Biblia, a mí no me importa porque acá nadie es esclavo y nadie es siervo. Y ahí es donde la Biblia dice, en otras palabras, tome ese principio que históricamente para ellos era una realidad de todos los días, ¿y qué sacaría usted para mirar qué pasa con usted? Hoy no hay esclavos aquí en los Estados Unidos, ni hay amos, pero hay jefes y empleados, patrones y obreros, autoridades civiles y de todo tipo, y estamos todos nosotros. Entonces, el principio es válido para decir, hay cónyuges que son difíciles de soportar. Usted dice, ¿uno de ellos cuál es? Bueno, si usted cuando se casó, ninguno de los dos conocía al Señor Jesucristo, y de pronto uno de los dos, usted, vino a Cristo, ahora está en un matrimonio con un yugo desigual. Y en 1 Corintios 7, la Biblia dice lo que debe hacer. Porque en los Corintios, la iglesia de los Corintios, tenían ese problema. Muchos estaban convirtiendo a Cristo, pero no su esposo o su esposa. Y ahí comenzaba el problema más grande. Y ahora estaba en un yugo desigual. ¿Qué hacemos? Ellos preguntaban eso. ¿Qué haremos? ¿Tendremos que divorciarnos? Porque la Biblia dice, yugo desigual. No, porque ya los encontró así el Señor. Y dice, cada uno como el Señor lo encontró, así quédese. Ahora, 1 Corintios 7 da la pista o la enseñanza de qué se hace. ¿Okay? Entonces, pero ahí es donde el otro cónyuge se puede llegar a transformar en difícil de tratar, soportar. Entonces ahí dice el Señor lo que debe hacer el cónyuge creyente. Inclusive dice, no se separe. En otras palabras, usted, que es el hijo o hija de Dios, no tome la iniciativa de una separación o divorcio. Entonces la gente decía, ¿y qué hacemos, apóstol Pablo? You know, si él, que es inconverso, o ella, que es inconversa, decide separarse, Pablo dice, déjelo ir, porque a paz nos llamó Dios. Lo que dice usted, no tome la iniciativa. Ahora, si le pega, si le engaña, si está en tráfico de drogas, si está en tráfico de niños, si está en criminalidad, yo no estaría con mi esposa si le hiciera eso. Si fuera inconversa y de pronto se metieran esas cosas. ¿Por qué? Porque está arriesgando nuestra vida, la de los dos y la de la familia. ¿Ve? Entonces, no es que... Les digo esto porque pueden estar pastores escuchando Radio La Red u otros y dicen, pero mi pastor me dijo, la Biblia dice que no se divorcie. Bueno, cuidado, porque el Señor permitió el divorcio por causa de adulterio. Y si usted lee profundamente todavía más los textos sobre el matrimonio, como el de 1 Corintios 7, hay situaciones donde, aunque no sean adulterio, son situaciones de riesgo. Una es la violencia doméstica. Yo jamás le he dicho a una mujer de la iglesia, o a un hombre, en algún caso, que estaba pasando por violencia doméstica en su hogar, la Biblia dice que usted, cristiano, no se debe separar, porque está corriendo riesgo de vida. No estoy diciendo me trató mal y psicológicamente me hace sentir mal, eso tiene otra solución. Pero si es una cuestión de violencia física o de posibilidad de que le golpee, lo siga golpeando, yo soy el primero que voy a levantar el teléfono y voy a llamar a la policía, si usted no lo hace. Y acá lo puede hacer hasta anónimamente, si usted quiere. ¿Por qué? Porque en casos así, primero está la vida de la persona, ¿lo ven? Primero está que la persona esté a salvo, o sus hijos, y tienen que estar a salvo. ¿Okay? Otro caso feo, que lamentablemente en varias ocasiones, en tantos años me ha tocado, en algunos casos fue, ¿qué hacemos cuando el padre o el abuelo, hay un abusador sexual de los niños que están en casa? ¡Afuera! Usted no puede decir, no, tiene que estar ahí porque la Biblia dice, entienda lo que la Biblia dice, Dios no puede estar aprobando de que ese niño vuelva a seguir sufriendo ese trauma. No. Ven, y hay mujeres que han dicho a sus hijitas, cuando les han dicho, papá me hizo esto, o el abuelo me hizo esto, y la respuesta fue, así son los hombres. Eso ofende a todos los hombres. Yo no soy así. Jamás haría eso, muchos hombres acá tampoco, ninguno, ¿verdad? Entonces, por la vida de una criatura, por la vida de una mujer, por la vida de un hombre adulto, siempre piensa en eso. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual de Dios. No está diciéndome Dios que esa persona tiene que estar ahí cuando mi vida está en peligro. ¿Lo ven? O la vida de mis niños está en peligro. No estamos hablando de una sospecha, estamos hablando de cosas comprobables. ¿De acuerdo? Entonces, así usted está usando lo que la Biblia está diciendo. Ok, pero volvemos al tema del matrimonio. Pueden ser difíciles de tratar. Aunque usted no sea esclavo, usted no sea esclavo, tiene una manera la persona de ser que es difícil. La Biblia dice, otra vez, 1 Corintios 7 es un caso, ¿qué hacemos si la persona difícil de tratar no es creyente? ¿Y qué hacemos cuando es creyente? Entonces, la iglesia está para ayudarnos. No solamente para venir acá a escuchar al pastor, lo cual es indispensable porque es el mensaje. ¿Okay? La iglesia está para ayudarnos. Ahora usted dice, bueno, pastor, nuestro matrimonio fracasó y tuvo que ocurrir un divorcio. El divorcio no es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ofender al Espíritu Santo, como lo hicieron los fariseos en la época de Jesús en la tierra, atribuyéndole a Satanás una obra que en realidad, la Biblia dice, claramente la hizo el Señor. Y si uno rechaza a Jesucristo, pues no tiene solución la persona. Es una forma de blasfemia, ¿verdad? Pisotea la sangre de Cristo. O el que escuchó el Evangelio y en vez de aceptarlo rechaza, dice la Biblia, apostató, ¿verdad? Pero si usted dice, no hubo caso, fuimos a consejería, hicimos todo lo que pudimos, no hubo forma, esto se acabó. Después de haber trabajado mucho, pasó esto y lo otro, y no era creyente, no hubo caso. Se fue, dice en 1 Corintios. ¿Qué hago? Hermana, hermano, la vida continúa. No estoy alentando al divorcio, ya ve lo que dije. Son casos muy extremos, son casos que hay que analizar, pero mucha gente viene a Iglesia de la Red, las 4 y ahora 5 congregaciones, la quinta va a pasar lo mismo en algún momento, que vienen heridos, doloridos o que han pasado este tipo de cuestión traumática. Entonces, sepamos tratarlos, ¿ok? Son personas que el Señor va a seguir usando, trabajando, animando, ayudando, ¿ok? Y van a seguir adelante, ¿ok? Pero para eso necesitamos sabiduría, inteligencia espiritual. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.